Versículo 35 dice, el versículo 35, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús está declarando, a través de parábolas, misterios, que tienen que ver con el reino de Dios. Habían cosas que el pueblo de Israel entendía a través de las del Antiguo Testamento, pero hay cosas que ahora Jesucristo está trayendo y está dando a conocer en una forma clara. Y hay unas cosas que ellos no sabían, por ejemplo, la primera y segunda venida de Jesucristo, este tiempo entre estas dos venidas. Y cada una de estas parábolas explica cosas acerca del reino de Dios, su operación, su crecimiento, el resultado en este tiempo en el que estamos. Cuando Jesús usaba parábolas, Él estaba tomando de un mundo, de una realidad, y estaba usando estas cosas para iluminar otra realidad. O sea, tomaba de lo material para iluminar lo espiritual, tomando de lo temporal para iluminar lo eterno, tomando de el mundo que ves para hablar del mundo que no puedes ver, tomando de cosas que la gente tenía muy familiarizadas, por ejemplo, una persona sembrando una semilla, y usaba estas cosas para enseñar cosas que ellos no sabían todavía. Y es por esto que las parábolas, para la mayoría de las personas, eran como cosas confusas para ellos. Pero vemos en el versículo 36 que cuando los discípulos venían a Jesucristo, Él les explicaba las parábolas a sus discípulos. Y esto era una gracia sobre gracia. Los que no querían escuchar la declaración clara de Jesucristo solo tenían las parábolas, pero aquellos que sí querían escuchar de Jesucristo y tenían hambre por esas palabras, ellos sí recibían una explicación. Lo que es interesante es que las dos parábolas que vemos esta noche, no hay algo en las Escrituras que dice que Jesús las explicó. No tenemos una explicación dada a nosotros o asociadas con estas dos parábolas. Pero creo que es correcto en reconocer es que una vez que Jesucristo explicaba las parábolas a sus discípulos, su método era como dado a conocer en sus mentes. A pesar de que Él no explicaba toda parábola que Él daba, mientras Él les seguía explicando a sus discípulos, ellos empezaban a entender más. Y estas parábolas que Él no explicaba, ellos ya empezaban a comprender, tenían más discernimiento acerca de ellas. Y ese es el caso con estas dos parábolas, pienso yo. A pesar de que no hay explicación, yo creo que no hay ninguna duda de la explicación de ellas, si las vemos en su contexto. Su significado se vuelve algo que podemos discernir. Ahora vemos la parábola de la semilla de mostaza y la levadura. Y estas dos parábolas hacen el mismo punto. Y yo pienso que estas dos parábolas deben ser vistas al mismo tiempo, porque ellas tienen el mismo punto. La pregunta que ellos responden es, ¿cómo le irá al reino de Dios en este mundo? ¿Cómo le irá al reino de Dios en este mundo? ¿Qué va a pasar con el reino de Dios hasta que regrese el rey? Claro, se nos ha dado un cierto conocimiento acerca de eso. Sabemos que a algunas personas se les serán dadas la palabra del reino. Y vemos que los hijos de Dios van a vivir lado a lado con los hijos del maligno. Y va a seguir así hasta al final del tiempo. Y lo vimos eso en esta mañana. Ahora, ¿qué es lo que vemos a través de esta parábola acerca del reino? ¿Cómo le irá al reino? ¿Va a crecer? ¿Va a tener influencia? ¿Va a triunfar al final? Lo que vemos en estas dos parábolas es que el reino va a crecer hasta el día que el Mesías regrese. Va a llegar hasta el fin del mundo. Vamos a ver que el reino va a tener influencia también. Va a tener una influencia sobre la vida en este mundo. Y la forma en que estas dos parábolas terminan, vemos que el reino últimamente triunfa. Sabemos cómo todo termina. Sabemos cómo irá a terminar todo. Eso es lo que estas dos parábolas nos enseñan. Y eventualmente los reinos de este mundo serán el reino de nuestro Dios cuando nuestro Salvador regrese del cielo. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Si vemos las otras parábolas, estas dos parábolas declaran esta verdad. Tenemos dos puntos básicos esta noche. Estas parábolas no son difíciles de entender, en mi opinión. Son verdades básicas, pero son importantes. Así que tenemos dos puntos esta noche. Las parábolas examinadas y las parábolas aplicadas. Las parábolas examinadas y las parábolas aplicadas. La primera parábola es la parábola de la semilla de mostaza. Versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Muy simple, ¿verdad? Un hombre toma una semilla de mostaza, la siembra en su campo, en su jardín. Esa semilla crece en una planta muy grande que provee un lugar para que las aves puedan poner sus nidos ahí en sus ramas. De algo muy pequeño a algo muy grande. Ahora, en esta parábola hay dos cosas que Jesús dice que los críticos de la Biblia critican a menudo. Esas cosas molestan a los críticos, pero no debería de molestarnos a nosotros. Primero, una cosa que les molesta es que Jesús dice que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Versículo 32 dice: esta es la más pequeña de todas las semillas. Y los críticos dicen: no, ahí está. La semilla de mostaza no es la más pequeña de todas las semillas. Y vemos ahí evidencia de la ignorancia de estos críticos. Porque ellos dicen que la semilla de mostaza no es la más pequeña de todas las semillas. Pero si vemos esto en contexto, podemos entender que Jesús está hablando de las semillas que son sembradas en un jardín. Y que son sembradas en Palestina. Y de eso es lo que está pensando nuestro Señor, de las semillas que son sembradas en Palestina para la siembra de comida. De eso es lo que está hablando Jesús. Y si vemos el contexto, cuando vemos en el versículo 32, esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De eso es lo que está hablando nuestro Señor, semillas que se siembran en jardín para dar comida. Y cuando vemos todas las semillas que se usan para eso, la semilla de mostaza es la más pequeña. Ahora, la segunda cosa que molesta a los críticos es cuando Jesús dice que la semilla se hace árbol. Esos críticos argumentan que la semilla de mostaza no se convierte en un árbol, sino se convierte en una simple planta y no puede ser lo suficientemente fuerte para tener nidos de aves en sus ramas. Pero otra vez, si escuchamos a nuestro Señor en contexto, lo que Él está diciendo es que, en comparación a todas las otras plantas en el jardín, es un árbol en comparación. Es lo más grande que puedes encontrar en un jardín en Palestina. El comentador Leon Morris dice, hablando de la palabra árbol, él dice que esta palabra ocurre 12 veces en Mateo. Y es una palabra muy común para Mateo, que significa un árbol frente a otros crecimientos más pequeños. Él dice que el punto de la parábola es que esta muy pequeña semilla crece hasta convertirse en una planta muy grande, más grande que todas las plantas del jardín, y que su estado maduro se convierte en un árbol. Entre 8 a 12 pies de alto o 2 a 4 metros de alto. Y otros comentaristas notan que sus ramas se convierten tan lo suficientemente rígidas para poder soportar nidos de las aves. Así que nuestro Señor está comunicando en forma muy clara. Él no tiene ningún error en lo que está diciendo. Y también quiero añadir que nuestro Señor está comunicándose con personas en términos comunes. Él no está dando una lección científica acerca de la semilla de mostaza. Hace unos meses estaba manejando en mi troca y veo a mi derecha y veo encima de mi asiento, a mi lado derecho, veo una rana. Y veo que esa rana se ha convertido en el color del asiento de mi troca. Y le tomé una foto. Y era una cosa muy pequeña. Le tomé una foto, se la mandé a mis nietos. Uno de mis nietos quiere convertirse en un veterinario y le mostré la foto. Ahora, si le digo a cualquiera de mis parientes, he visto a la rana más pequeña. Yo creo que ellos no hubieran dicho, pero estás clamando que has visto a la rana más pequeña del mundo. Y eso no es cierto. No, ellos entenderían lo que les estoy diciendo. Estoy diciendo que es una rana muy pequeña. Las personas se comunican de esa manera. Hacemos un punto usando exageración intencional o la hipérbole. Así que el punto que Jesús está haciendo aquí es que en la semilla de mostaza tienes algo muy pequeño, con principios muy pequeños, pero después se convierte en algo muy grande, más grande que cualquier planta en un jardín. Y esto puede ser comparado al reino de los cielos. Este es el punto que él está haciendo. Ahora, la segunda parábola, la parábola de la levadura. Versículo 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. Una mujer toma la palabra zume, que es como masa fermentada, lo mezcla en 3 medidas de harina. La palabra satán es una palabra hebrea para una medida de 13 litros, o 3 de ellas podrían ser de 39 litros de harina, o 50 libras, que pudo haber sido suficiente para dar de comer a 100 personas. Así que esta mujer toma esta masa fermentada y lo mezcla con la masa de harina. Y lo que pasa es que esta levadura leudó toda la masa, hasta que todo quedó leudado. Y el punto de esto es que la levadura entra en la harina. Simples historias, haciendo un punto acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos puede ser comparado a esta mujer que toma la levadura, lo mete en la mezcla de harina y todo queda leudado. El reino de los cielos puede ser comparado a esto también. Eso es lo que él declara. Ahora, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo lo aplicamos? Él no ofrece la explicación, pero creo que en el contexto de lo que él ha enseñado, el significado es muy claro. La primera parábola de la mostaza habla de crecimiento. Una pequeña semilla es plantada, pero el resultado es algo muy grande. Más grande que cualquier cosa en el jardín. Más alto que cualquier otra planta, cualquier otra hortaliza. Y así será también con el reino de los cielos. Tiene un principio pequeño, pero va a crecer de una forma que tú no podrías creer lo largo que es. va a ser tan grande, tan largo, que va a alcanzar a todo el mundo. La proclamación del Evangelio, la salvación de pecadores, hablando del reino en su estado presente, en el cual la salvación ha venido. Eso está hablando de la formación espiritual de la familia de Dios. Esto va a crecer de una forma en que nadie pudo haber creído. Y esto sucede por la autoridad del Salvador. Jesús lo declara. De una forma escondida, de una forma con parábola. Pero va a ser esto muy claro después. En, por ejemplo, Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Hablando del Evangelio y cómo se va a propagar, va a alcanzar a todas las naciones. Y la razón por esto es por su autoridad. Ahora, el versículo correcto, Mateo 28:18, Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mientras Él comisiona a sus discípulos, una comisión que viene hacia nosotros en esta noche, todo el mundo está en vista. Toda autoridad en el cielo y en la tierra se me ha sido dada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿No es algo tan lleno de gloria? Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros. No podemos hacer nada aparte de Él. Todo lo que hacemos, lo hacemos con su presencia. Él está con nosotros. El Espíritu de Dios ha hecho residencia en nosotros. Somos un templo de Él. Y a través de la iglesia, este Evangelio, estas buenas noticias, es compartido. En Daniel 7, viendo al reino del Mesías, viendo hacia adelante hacia ese reino, viendo hacia su autoridad, 7:14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Es un reino que va a ser eterno y va a tomar en cuenta todo el mundo. Así será el reino de los cielos. Empieza pequeño, pero crecerá en algo muy largo, muy grande. Hablaré acerca de eso en un momento, pero piensen en estos principios pequeños. Piensen en estos hombres que están escuchando las palabras de Jesucristo. 12 discípulos, a pesar de que uno no era genuino, pero aquellos 11, hombres comunes, van a ser la fundación de la iglesia de Cristo. Y la palabra es comunicada en esta área pequeña del mundo. Y Jesús dice que este mensaje va a alcanzar a todo el mundo. Ahora, la segunda parábola, la parábola de la levadura, también habla de un crecimiento, pero habla más de como una entrada más que un crecimiento. D.A. Carson dice, si hay una distinción entre esta parábola y la última, es que la semilla de mostaza sugiere un crecimiento extensivo y la transformación intensa de la levadura. La levadura no crece, impregna. Y su efecto inevitable, a pesar de la pequeña cantidad utilizada, una vez más, la influencia es pequeña en el principio, pero esa influencia crece hasta llenar la masa entera. Seguimos leyendo, dice, a pesar de la pequeña cantidad utilizada, recuerda las palabras de Jesús en el capítulo 5:13. En ambas parábolas es claro que en la actualidad el reino de los cielos opera, no apocalípticamente, sino en silencio y desde pequeños comienzos. En este estado, lo que Dios está planeando con la salvación no es de una forma de, con eventos grandes, pero en el silencio, en la fidelidad del pueblo de Dios. Aquellos que han sido transformados a través de ese mensaje, ahora comparten ese mensaje en sus propios mundos, en sus propias áreas de influencia. Y a través de eso llega a todo el mundo. Así que no solamente va a llegar a lugares, pero también va a cambiar lugares. No solamente va a alcanzar el mundo, pero también va a influenciar el mundo, cambiar vidas. Y a través de esto va a cambiar lugares. La primera parábola dice que el mundo va a encontrarse con el Evangelio. Y la segunda parábola dice que el Evangelio va a influenciar al mundo. Y donde sea que crece, donde sea que este Evangelio influya, va a traer bendiciones también. Por eso es que en la parábola de la semilla de mostaza, habla de esta crecer en la planta más grande, pero también habla y dice que las aves de los cielos van a venir y hacer nidos en sus ramas. Y los que escuchan esto van a regresar a los textos del Antiguo Testamento. Porque estas mismas palabras se usan para hablar de fuerza y bendiciones de un reino, de los reinos. Cuando Dios usó a Daniel para darle visiones a Nabucodonosor, en Daniel 4, versículo 10, dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Este es Nabucodonosor hablando. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante y había en él alimento para todos. Así que no solamente habla del tamaño de este árbol, pero también de los frutos que este árbol daba. Daba frutos a todos. Dice, debajo de él a su sombra se ponían las bestias del campo, en sus ramas anidaban las aves del cielo, y se mantenía de él todo ser viviente. Y cuando estas visiones se explican en el versículo 20, dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en el que había alimento para todos, debajo del cual vivían las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las bestias del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Esto describía el reino de Nabucodonosor en su fuerza y en su poder para enriquecer. Bueno, algo más grande que Nabucodonosor está siendo describido en la parábola de Jesucristo. Así que el reino de los cielos, el reino de Dios, es presentado en su fuerza y en sus bendiciones para el mundo a través de esta descripción de las aves que vienen a sus ramas y hacen nidos. También este lenguaje es usado cuando Egipto se les dado una advertencia acerca del juicio de Dios. Y es usada como un ejemplo de que las naciones caen. En el libro de Ezequiel, él habla acerca de Asiria y habla acerca de su gloria pasada. Ezequiel 31:3 dice, he aquí que el asirio un cedro, he aquí era el asirio un cedro en el Líbano, de hermosas ramas, frondoso ramaje y gran altura, su copa llegaba hasta las nubes. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie y todos los árboles del campo enviaban sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo. Y se multiplicaron sus ramas y a causa de las muchas aguas se extendió el ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo. Debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo y su sombra habitaban todas las naciones. es el mismo lenguaje. Hablaba de su altura, de su grandeza y de sus ramas que proveían bendición a todo lo que estaba alrededor de ese árbol. John MacArthur, comentando acerca de esta parábola, dice: cuando los cristianos viven en obediencia al Señor, son una bendición para quienes los rodean. Los creyentes individuales se convierten en la fuente de bendición para las naciones. Y con todas sus fallas, aquellas naciones del mundo que han sido tan influenciadas y que han reconocido la soberanía de Dios y han buscado construir sus leyes y normas de vida sobre su palabra, han demostrado ser una bendición para el resto del mundo en el ámbito económico, legal, cultural y social, así como espiritual y moral. Lo que John MacArthur está diciendo es que donde sea que el reino de Dios se ha esparcido a través de la predicación del Evangelio, que al punto que ha influenciado a las naciones, esas naciones no solamente han sido bendecidas, pero han sido bendiciones también. Y no debemos ser enseñados acerca de eso, porque estamos en una nación que fue formada a través de la influencia del Evangelio. Y por 200 años ha sido bendecida por ese resultado, y ha sido una bendición también para otras naciones. Y eso es lo más triste cuando hablamos de cristianos en esta nación, cuando vemos naciones que dan la espalda al Evangelio, porque este Evangelio ha convertido a esta nación en lo que es ahora. ¿Qué tristeza es esto? Pero de esto está hablando nuestro Señor, que donde sea que el Evangelio se esparce, hay bendiciones ahí también. MacArthur continúa: es de las enseñanzas de las Escrituras a través del testimonio cristiano que han surgido altos estándares de educación, justicia, la dignidad de la mujer, los derechos de los niños, la reforma penitenciaria, otros beneficios sociales. Donde el Evangelio del Reino de Dios se predique y practique fielmente, todo el mundo se beneficia. El punto de Jesús es que, a pesar de la gran oposición, representada por las tres malas tierras y la cizaña, su reino comenzará pequeño y se extenderá en poder e influencia y saldrá victorioso. Así como Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es deshonra de las naciones. Yo sé que ustedes saben y conocen, pero quiero que ustedes también me acompañen en orar por nuestra nación. Que nuestro Dios tenga misericordia sobre nuestra nación. Que traiga un avivamiento sobre nuestra nación. Es muy trágico cómo empezamos y ver ahora cómo estamos terminando. Así como MacArthur dice, en esta nación se ha avanzado la compasión y el cuidado, los derechos de la mujer, de los niños. Y ahora vemos una nación que está buscando a los niños para influenciarlos de una forma maligna y hasta sacrificarlos también a través del aborto. Están cambiando tesoro por basura. Oremos a nuestro Dios, porque donde sea que el Evangelio es recibido y vive en aquellos que lo reciben, vienen las bendiciones también. En estas dos parábolas, el más grande triunfo del reino. Vemos que cuando Cristo regrese del cielo con sus ángeles, y cuando los hijos de este reino, los hijos del maligno, sean separados, los hijos de Dios van a brillar como el sol. Lo vimos esto en esta mañana. Pero vemos en estas dos parábolas también, vemos esto implicado, porque la planta de mostaza crece muy alto y provee bendición. Y la levadura en la masa termina leudando toda la masa entera. Esto habla de éxito. Estas dos parábolas hablan de un comienzo pequeño que llega a un éxito total. Y en esto vemos un triunfo total del reino de los cielos. Ahora, ¿qué aprendemos acerca de esto? ¿Cómo nos podemos ir y en qué podemos meditar acerca de estas dos parábolas? Quiero hablar de tres cosas. Primeramente, mi mente va a la fidelidad de la palabra de Cristo. Quiero enfatizar esto. Quiero que ustedes recuerden cuándo fueron estas palabras habladas, dónde fueron habladas, las circunstancias. Jesús, en el ámbito humano, es un hijo de un carpintero. Así lo conoce el mundo. Pero nosotros sabemos quién es Él. Es Dios encarnado, el Hijo de Dios encarnado. Así como en el cielo, también aquí en la tierra, pero tomó una naturaleza humana. Y en este mundo vivió, murió y resucitó para nosotros y regresará también. Pero el mundo simplemente lo ve como un hijo del carpintero, de un carpintero. Un hombre común nada más. Así hablaban la gente de él. Nosotros sabemos quién es este hombre, conocemos a su familia, sabemos de dónde vino. Y sus seguidores es un grupo de personas comunes. Comunes, nada especial acerca de ellos. Algunos de ellos eran pecadores notoriosos. Por lo menos uno de ellos era un colectador de taxes, de impuestos. Ahora, cuando pensamos de la levadura y pensamos de los hombres que se llegan a Cristo, estamos hablando de prostitutas que eran salvadas, estamos hablando de pescadores que eran salvos, personas comunes, ordinarias que seguían a Cristo. Y en este tiempo, habían personas que se le oponían a Cristo. Y no solamente de los líderes religiosos, pero también la nación entera. Ahora recuerden que los líderes religiosos estaban subyugados a la autoridad romana. Ahora piensen, este mensaje, este movimiento, ¿piensan que este movimiento se convertiría en algo mundial? ¿Que llegaría a influenciar e impregnar el mundo de tal manera? Un hombre, hijo de carpintero, seguidores comunes contra un mundo que se opone contra ti. Su propio pueblo contra él. Israel, que estaba subyugado a la autoridad romana. Un sistema politeístico que no tenían, que no estaban en buenas con Jesús. Si ustedes pudieran apostar, y ojalá que no lo sean, ¿cuál sería la medida que tú mides para pensar que esto llegaría a todo el mundo? Y no solo llegar al mundo, pero cambiarlo también. ¿Apostarías en eso? Ahora, tenemos que pensar, ¿estaba correcto Cristo? ¿Ha pasado esto? Sabemos que ha pasado esto. Los críticos más fuertes de la Biblia no pueden negar que ha pasado. Los quiero animar a todos creyentes. Los quiero animar de que la forma que ustedes pueden saber que están en la verdad es a través de tomar las palabras más increíbles de las Escrituras y ver cómo han sido demostradas como verdad. Por 2,000 años la cristianidad ha sido atacada, por 2,000 años la Biblia ha sido atacada. Los que odian a Cristo y a su iglesia se han burlado de la fe cristiana y han predicho que la extinción de la fe cristiana va a pasar y hasta también han intentado extinguir la fe cristiana ellos mismos. También hay lugares y tiempos en la historia en que se ha declarado que la cristianidad ha sido matada efectivamente. Pero estamos aquí ahora y vemos que hay personas que aman a Cristo y en todo el mundo tenemos hermanos y hermanas en Cristo. El reino avanza, así como Jesús dijo que iba a suceder. El reino ha crecido, como lo dijo Cristo, y vemos que el Evangelio ha influenciado al mundo, así como Él lo dijo también. Y la más grande bendición que viene de la cristianidad es su pueblo. Si ustedes van a cualquier otra parte del mundo y te encuentras con hermanos y hermanas en Cristo, te encontrarás con la dulzura del compañerismo entre cristianos. Que a pesar de que son de diferentes lugares, puedes reconocer de que todos juntos estamos esperando la venida de Cristo. Así que puedes tú hablar de reforma legal y todas estas cosas de esta sociedad, pero la más grande bendición que puede haber en la cristianidad es las vidas que Él redime. Así que yo pienso acerca de la fidelidad de las palabras de Cristo. ¿Quién le hubiera creído cuando Él habló estas palabras, estas parábolas? Pero ahora vemos es que ha pasado. Ahora pensemos de cómo esto iba a suceder. ¿Cómo se ha impregnado en el mundo? ¿Cómo ha llegado dentro del mundo? ¿Y ha sobrepasado el trabajo de la obra del diablo? ¿Cómo es que ha tenido gran influencia? Lo ha hecho, esto ha pasado a través del mensaje que ha sido predicado a través de personas comunes como tú y yo, personas que han sido redimidas y que han respondido al mensaje de Cristo. Cristo que es el que siembra la semilla, y aquellos que son de buena semilla somos nosotros. Y a pesar y a través de nosotros, el reino ha crecido desde principios muy pequeños hasta llegar a influenciar al mundo de una forma mundialmente. Ahora, no hay muchos sabios, no hay muchos fuertes, no hay muchos poderosos. A través de estos es que Dios ha usado para traer el mensaje al mundo. A través de métodos que uno no pensaría. Tal vez algunos piensan que Él utilizaría celebridades. Y sí hay celebridades que han sido salvas, pero no, la iglesia no ha avanzado, el mensaje no ha avanzado a través de celebridad. No, es a través del poder de Dios, a través del mensaje de Dios, a través de su iglesia, a través de aquellos que han sido salvos. A través de estos es que el mundo se está salvando. Iglesia, es por esto que tenemos que tener sabiduría para descansar en estos métodos simples que Él utiliza. ¿Qué vamos a hacer mientras esperamos que Cristo venga? Vamos a orar, vamos a predicar y nos vamos a amar a nosotros mismos y vamos a evangelizar a otros por amor a ellos también. Y esto va a ser efectivo porque así es que Dios ha decidido hacer. Es a través de estos métodos que Dios ha querido utilizar para traer el éxito del reino de Dios. El mensaje es verdadero. Es a través de este mensaje que Él trae cambio al mundo, influyendo y cambiando a las personas y las vidas. La fidelidad de las palabras de Cristo y los métodos simples que utilizó Cristo. Y pensamos también en cómo ha el crecimiento de la palabra de Dios. Ahora pensando, hablando de tu equipo y si ves un juego que ya sabes cómo va a terminar, estás tranquilo porque puedes ver la mitad del juego y a pesar de que ya sabes cómo termina, tú puedes estar tranquilo porque ya sabes el final. De esa forma también nosotros podemos tener esa confianza de que todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo, Él va a salvar. Su sangre no ha sido gastada en ninguna persona. Se nos ha dado una obra que tiene... Se nos ha dado a nosotros una obra que tiene... Que sabemos cómo va a terminar. Sabemos qué es lo que va a producir esta obra. Debemos de tener confianza total de que el Evangelio va a tener éxito en este mundo. ¿Te da esto a ti aseguranza? Tal vez tú compartes el Evangelio y te encuentras con aquellas tres tierras que rechazan el mensaje de Dios. Pero a pesar de que todos te rechacen, tu única tarea es compartir la semilla, que tal vez sea rechazada por la mayoría, pero si a pesar de que te rechacen a ti de una forma u otra, esa semilla va a tener éxito y va a traer fruto que es eterno. Tú puedes tener la aseguranza completa de que mientras el evangelio se comparta en el mundo, las personas van a ser salvas hasta ese día en el cual Cristo regrese. Ahora no queremos meternos muy profundo acerca de aquellos que siembran, aquellos que le echan agua a la semilla y todo lo demás, pero sabemos simplemente que el que da crecimiento a esa semilla es Dios. Si nos toca sembrar o nos toca darle agua a esa semilla, la gloria y la alabanza le pertenece a Jesucristo, porque Él es el que da crecimiento a esa semilla. ¿Qué es lo que sabemos del reino? ¿Qué es lo que está revelando Jesús mientras Él habla en parábolas? Revela cosas que han sido escondidas desde la fundación del mundo. Está revelando de que entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, el reino va a avanzar a través de un mensaje que va a ser rechazado en la mayoría, pero sí va a haber, aún así, crecimiento a muchas semillas. El mundo y el enemigo no puede detener esta realidad en la cual estamos, de que el mensaje va a crecer y va a alcanzar a todo el mundo. Y donde sea que esa palabra llegue, eso va a permear y va a cambiar. Y sabemos que eso va a suceder por el poder de Dios. Y no solamente tú perteneces a esto. Tú tienes el privilegio de servirlo. De servir para compartir este mensaje. Esa es la gracia de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por lo que has hecho y lo que sigues haciendo. Para la seguridad y el ánimo que todos tenemos cuando vemos lo que nuestro Señor nos está diciendo acerca de lo que va a suceder en estos tiempos y hacia dónde va todo esto, cómo va a terminar todo. Te pido que llenes a todo hermano en este lugar lleno de ánimo, lleno de gozo, conociendo que tus palabras son fieles y que te da placer el usarnos a nosotros. Y a pesar de que al mundo le parezca esto algo tonto, a ti te place usarnos para predicar un mensaje que el mundo considera tonto. Pero tu obra va a seguir incrementando y muchos van a seguir siendo salvos hasta el día en que tú regreses. Y te pedimos que te apures en esto, Dios. En el nombre de Dios. Amén.